saludos van para María Simón. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Daniel Chaschetti.
Buenos días.
Y Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Vamos al primero de nuestros temas. Estamos impulsando desde Presidencia de manera fuerte la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal y del nuevo Código Penal. Hablé con la agrupación parlamentaria del Frente Amplio porque los dos proyectos están justamente ahí, en el Palacio Legislativo. ¿A quién pertenece esta frase? Al secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero, y apareció ayer en el diario El País. Agregó que está el compromiso de la bancada oficialista para que se apruebe en este periodo. Lo hablamos con la Suprema Corte y la idea es que esto se apruebe y entre en vigencia entre 2015 y 2016, mientras se dan inyecciones de dinero y capacitación para que en ese plazo el Poder Judicial se adapte al cambio. Este cambio en el Código del Proceso Penal es un tema que repetidamente ha estado en la agenda de los tres poderes del Estado, en los que existe una posición mayoritaria favorable a pasar del actual sistema inquisitivo a uno acusatorio, pero, agregaba ayer la nota del País, pero los intentos de reforma hasta ahora no han prosperado. La última referencia al tema estuvo en el informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario la semana pasada, que volvió a advertir un dato que ya se conoce, ¿no? Dos tercios de los presos en las cárceles uruguayas aún no tienen sentencia definitiva. Y esto podría corregirse con un nuevo proceso penal. En fin, ¿qué importancia le adjudican ustedes este asunto? Ah, María Simón quería empezar con el tema, ¿no?
Yo propuse el tema siendo tal vez mucho menos especialista que otros integrantes de la tertulia. Pero sí me interesa mucho, tal vez, bueno, el Ministerio de Educación y Cultura, no lo lleve en su nombre, pero es también, o cumple funciones del Ministerio de Justicia en este país. Y siendo el tema que uno de repente ignora más porque es menos visible, es de una importancia capital. La justicia asegura la convivencia en paz. La justicia no es algo que ocurra para los criminales y para las víctimas, sino que regula la vida de todos nosotros. Es un tema además apasionante porque se encuentran en él los tres poderes. El Poder Judicial, que es el que uno dice es por excelencia de la justicia, pero también el Legislativo, que hace las normas, y el Ejecutivo, que lleva las fiscalías. Yo creo, y corríjame si lo digo mal porque yo no soy especialista, pero que merece una explicación esto de código inquisitivo y acusatorio. No tiene por qué saberlo nadie. El inquisitivo es aquel en que la instrucción, es decir, la averiguación de qué pasó, para decirlo en términos bien comunes, la lleva a cabo el juez, hace la instrucción. Y el acusatorio es cuando eso lo hace el fiscal. En este país hubo, yo no sé bien hace cuántos años, no sé bien hace qué tiempo, una separación de jueces en que había un juez de instrucción y un juez de sumario. Es decir, había un juez que llevaba a cabo la investigación o la instrucción y otro que tomaba decisión. Separar esos papeles es sano, en términos generales, es muy sano, porque durante la instrucción cualquier persona razonable toma ciertas posiciones, toma ideas, empieza a juzgar desde antes de que llegue el momento de juzgar. Entonces la idea fundamental es cambiar esto para ganar imparcialidad. El que se gane rapidez, por supuesto, también es importantísimo. Yo creo que eso se hace no solo con la reforma del Código de Proceso Penal, sino con recursos, capacitación, especialización, no solo del Poder Judicial, sino de la parte de la justicia que le compete al Poder Ejecutivo, que es la de los fiscales. Después podría hablar más, pero es más, muchas veces he pensado cómo la universidad no tiene especializaciones, así como hay especializaciones en medicina, especializaciones en la judicatura y en la fiscalía, que no son las tareas que cualquier abogado hace. Y que estaría muy bueno que hubiera.
Hablando de abogado, vamos a Leonardo Costa, ya que tenemos uno acá en la mesa.
Sí, por eso lo miraba Leonardo, a ver si decía disparate, ¿no?
No, sobre este último punto, en la Universidad de la República hay una materia que es opcional, que se llama Introducción a la Judicatura.
Sí, la
pero
hay,
no es más que eso. No es más que eso. Ahora, este tema de la modificación del Código de Proceso Penal es un tema que realmente tiene muchos años en Uruguay. La primera aprobación se da por allá por el año 98, gobierno de Sanguinetti, en donde uno de los impulsores fue el entonces fiscal de corte Peribaldés.
Óscar Peribaldés.
Acto seguido, en el gobierno de Valle, dado que no estaban los recursos, se suspende la aplicación. En el gobierno de Tabaré Vázquez, otra vez se vuelve a discutir y ahora estamos de vuelta a discutir. Para que la gente entienda, este es un tema que hace a la justicia, que hace a la seguridad, y que hace a al tema carcelario de por medio. ¿Y qué tiene que ver esto con los acusatorios? Yo quiero simplemente hacer un agregado más a lo que decía María. Hoy por hoy el juez procesa, cuando dice fulano fue procesado, ¿qué quiere decir eso? Que a fulano se le empezó la instrucción para saber si después va a ser condenado. Pero es el mismo juez que investiga para ver si hay mérito, semiplena prueba para un procesamiento y eventualmente después la culpabilidad. Esto lo que se trata es que el juez simplemente sea, o no simplemente sea el individuo que imparcialmente, entre dos partes, el defensor y el acusador, lo que uno ve en Estados Unidos, para que la gente lo vea en términos más prácticos, el fiscal es el que acusa, el defensor es el que defiende y el juez el que decide. Pero las pruebas las pide el fiscal y también las puede pedir la defensa. Eso es un sistema más justo. Y además requiere una fiscalía fuerte. Y yo creo que estamos en un momento histórico importante donde hay un fiscal de corte con gran liderazgo sobre la fiscalía, que es el doctor Jorge Díaz, en donde también de la mano de esto viene otro tema que es sacar la fiscalía del Poder Ejecutivo y hacer de la fiscalía algo descentralizado, totalmente independiente del poder político. Esto hace, reitero, a la seguridad y hace a la libertad también.
Otras lecturas, un politólogo, por ejemplo, ¿qué tiene para decir de
sí,
este tema?
No, yo recuerdo lo que decía Leonardo, ¿no? Que la cantidad de veces que esto se vino posponiendo, hasta se pasaban leyes casi todos los años, que tiraban para adelante la aplicación de este tipo de cosas. A mí me parece que lo nuevo ahora es que se ha generado un consenso, ¿no? En la Suprema Corte hay una, por lo menos hay una corriente favorable a que esta reforma se pase. No existe esa, por lo menos en un momento yo lo entendí así, capaz que me equivoco, esa lucha entre los jueces y los fiscales, ¿no? Los fiscales siempre estuvieron de acuerdo en asumir esta tarea, pero bueno, desde la Suprema Corte algunas veces se decía que los fiscales no estaban preparados, muchas veces se decía que no se tenía el dinero suficiente. Me parece que eso cambió, que hay una opinión favorable. No tengo claro la opinión de los partidos. Me parece que los partidos están todos básicamente de acuerdo. Entonces no hay ninguna razón para que esto no se apruebe y cambiemos. Por otro lado, yo pensaba que si bien nuestro sistema tiene una raíz y una tradición, desde el punto de vista cultural y de la ciudadanía, la batalla la ganó la televisión, el cine y el sistema anglosajón. La mayoría de la gente piensa que el proceso judicial debe funcionar con un sistema acusatorio. Incluso mucha gente cree que el único que junta pruebas es el fiscal. El fiscal hoy en día junta pruebas también y ayuda al juez. Pero en realidad
pide prueba.
Pide. Pero no tiene medios como para ir a buscarlas, ¿no? Entonces me parece a mí como que, bueno, como que esto es prácticamente, por un lado responde a un gran acuerdo político, desde el otro punto de vista es un gran ajuste cultural, me parece que la gente lo va a entender rápidamente, y también nos ayuda a resolver esto que decías tú, Emiliano, ¿no? O sea que podemos tener sentencias más rápidas. Y no el disparate que hoy tenemos, donde hay tanta gente en prisión que no se sabe qué va a pasar con ellos.
Yo el ángulo que lo veía este tema, y celebro que se plantee para debatirlo, o por lo menos para tirarlo arriba de la mesa, es en primer lugar que las normas del derecho penal, dentro del conjunto de las normas del derecho, son aquellas que tienen más que ver con uno de los valores supremos de la sociedad liberal contemporánea, que es el valor de la libertad. Porque el por definición, el derecho penal castiga a las personas, no a las organizaciones no cometen delitos, es a las personas, y las hace responsables, y adopta la justicia la decisión de privar a alguien de libertad. El privar a alguien de libertad tiene que ser una decisión tan fundada en normas tan claras y con tantas garantías para el administrado, que todo lo que se haga en materia de derecho procesal y, digamos, de derecho penal en general y en lo procesal en particular, a mí me parece cardinal para una sociedad democrática. Segundo lugar, tenemos algunas tradiciones que no son buenas en el Uruguay. El instituto del presumario secreto es un instituto absolutamente reñido con las buenas costumbres democráticas. En tercer lugar, tenemos un código de proceso penal vigente
que es un decreto ley del año 80 que entró en vigencia el 1 de enero del 81 y que por lo tanto es una creación del Consejo de Estado. No es un buen cuerpo legislativo, más allá de que alguna de las normas que aprobó en algunas otras materias pueda haber tenido alguna sabiduría, y estoy pensando en algunas cosas como lo tributario.
Viene de la dictadura, estamos remarcando.
Esto es una norma del periodo de la dictadura. Con tal motivo, a mí me parece cardinal que los partidos políticos, y aquí vengo a suscribir lo que dice Daniel, cardinal que los partidos políticos pongan empeño. Ahora, después voy a decir por qué mi pronóstico no es tan optimista como el doctor Guerrero, y en eso creo que, digamos, a lo que me estoy refiriendo es que los cambios legislativos profundos e importantes tienen que tener lo que uno llama agentes del cambio. El Código del Proceso Civil en el Uruguay estuvo durante décadas simplemente circulando en el mundo académico, hasta que en el periodo de 1985, Retorno a la Democracia, los profesores de Derecho Procesal de Derecho Procesal Civil se pusieron sobre sus hombros el llevar adelante y consiguieron del lado legislativo a un gran legislador que fue Héctor Martínez Turla, quien con ellos trabajó durante más de 2 años para que el Uruguay cambiara su código del proceso.
Y Tarigo yo.
Por supuesto, en el Senado estaba el presidente del Senado, el doctor Enrique Tarigo, que también era un gran procesalista, y el doctor Gelsi, el doctor Vescovi, y el otro ministro del tribunal.
Bueno, perdóname
una pregunta. Que esta vez están faltando esos actores privilegiados.
No los veo. Cuando... Es más, el nuevo director de planeamiento... el nuevo secretario de la presidencia, como vocero no tiene gran peso en el mundo académico.
¿Te referís a que no hay agentes en la legislatura, en la academia?
En los dos lugares.
En el la Ministerio Público. En la yo veo un gran compromiso de los fiscales.
La fiscalía es donde hay un liderazgo, me parece a mí.
Yo creo, ahí veo un impulso muy fuerte.
¿No? Ojalá. En realidad el desafío más grande es para la fiscalía.
Sin duda.
En todo esto.
Sin duda.
Si bien yo creo que... los cambios, yo no voy a referirme a agentes del cambio en el Parlamento, sino a posibilidad real de cambio. Las leyes solas no cambian la realidad. Por eso es que me refería a recursos. El Poder Judicial está corto de recursos. No hay más que ir a un juzgado común y uno se encuentra con un panorama más que austero, digamos, de carencias. Las fiscalías tampoco tienen muchos recursos. Y hacen falta recursos no solo en dinero, también recursos en capacitación, en... por ejemplo, comunicación con la policía. El fiscal no está acostumbrado a trabajar con la policía y el llevar adelante la investigación lo implica.
Es algún crimen organizado, ahí sí han trabajado muy
bien. Ahí sí. Estoy hablando bastante en general.
Sí.
Especialización en lo que se hace. No cualquier abogado es un fiscal. Y para mí, con un poquito de disenso con Leonardo Costa, yo no pienso que sea tan importante el independizar la fiscalía de la política. Al contrario, tendría que haber políticas de justicia, independientemente de en qué lugar están. Yo no conozco políticas de justicia, y no me estoy refiriendo, por favor no me entiendan mal, a interferir en un caso particular. Frente a un caso, el fiscal, el juez, están solos con su conciencia. Pero, ¿qué quiero decir con políticas de justicia? Podría ser decir, por ejemplo, frente a la minoridad, a los delitos de menores, vamos a pedir condenas de tal tipo. Por ejemplo, no pedir condenas largas, no pedir prisión preventiva en ningún caso, no pedir tal cosa, o considerar un agravante muy especial que un mayor use un menor como cómplice. Eso muchas veces no precisa un cambio de ley, no precisa un cambio de normativa, sino que precisa una decisión común de los fiscales, que eso es una política de justicia. Y eso yo creo que hasta tendría que ser parte de los planes de política que se hacen en un país, como hay políticas de cultura, políticas de económicas, políticas de salud.
Eso se puede debate público, pero no creo que sea conveniente que haya una relación de jerarquía,
sí,
donde se dé una orden de que se deben aplicar ese tipo de condenas. Me da la impresión que lo más sano para la democracia es abrir debates públicos donde,
bueno,
los fiscales se hagan cargo. Y para eso no es necesario tener al Ministerio Público adentro del Poder Ejecutivo.
Bueno, en muchos países hay un Ministerio de Justicia y funciona muy bien.
Bueno,
por ejemplo, en Brasil. Aquí, tal vez, Mucha gente habla de crear un Ministerio de Cultura, crear un Ministerio de Ciencia, todo el mundo habla de crear un Ministerio de aquello que más le gusta,
la tendencia,
pero lo más distinto es la justicia.
No, pero yo no estoy hablando del Ministerio, yo estoy hablando que la tendencia es
la Fiscalía es independiente.
Independizarlo.
No sé si es la tendencia.
Un organismo descentralizado.
De hecho, la Fiscalía, por ejemplo, lo que uno, nuevamente, la gente, salvo quien tuvo la mala suerte de tener que mirar la justicia penal por estando muy involucrado, en general la gente lo mira como algo más de la televisión. Y uno cuando ve las fiscalías en Estados Unidos como un instituto con una fortaleza muy grande, con una independencia política enorme y económica, me parece que tiene que ser un modelo. De la mano de esto tiene que ir una fiscalía. Yo sigo mucho por Twitter y por Facebook al fiscal de corte, y hace poco hizo un concurso para 90 fiscales, donde jueces pasaron a ser fiscales con un concurso de oposición y mérito. Hace años que no pasaba eso.
Hace años
que eso no pasaba. Y hay una fortaleza en la fiscalía y un liderazgo en la fortaleza que, naturalmente, con el respaldo político de todos los partidos políticos, me parece que estamos en un momento importante. Y yo lo veo a la fiscalía como esa gente del cambio. Ahora, también hay que ser muy realista. Esto no es un cambio que opera un día para otro, como decía María, se requieren muchos recursos, pero me parece que, como se hizo con el CGP, con el Código General del Proceso, en la parte civil, por algún lado hay que empezar. Empecemos por algún juzgado, empecemos por el crimen organizado. Es decir, que es un lugar en donde ya hay una experiencia donde la fiscalía es muy potente. Empecemos por algún lado. Me parece, en la medida que esto empieza a ser un proceso, va a poder ir de a poco haciendo una migración del viejo proceso al nuevo proceso.
Pero para repasar, ¿cuáles serían las ventajas de aplicar una reforma como esta?
Primero,
ustedes mencionaron alguna al pasar, me gustaría completar esa visión.
Primero, creo que en una sociedad como la nuestra no es razonable que 2/3 de la gente, que en la población carcelaria, no tenga una condena. ¿Eso qué implica?
Porque Leonardo, pero agreguemos, el artículo 12 de la Constitución lo establece de manera categórica. Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal. Esto es completamente, digamos, esto es un principio de garantía fundamental para poder andar libre en la vida.
Lo que pasa es que muchas veces la gente dice, bueno, pero si el juez lo procesó es culpable. Y en realidad, muchas veces sí y muchas veces no. Porque también los jueces pueden equivocarse, como todas las cuestiones. O sea, la primera es un principio de inocencia y de libertad básico. La segunda es que el factor de no tener una condena, en las cárceles, opera como una olla a presión. En un nivel de carcelario de 10.000 personas, llegamos a los 10.000 convictos, con plazas mucho menores a eso, yo saber que estoy ahí sin saber por cuánto tiempo voy a estar ahí. Mucha gente dirá, bueno, que se muera en la cárcel, porque la gente
no,
dice,
hay
pero
gente
no.
Que dice cosas
no,
horribles.
Hay que eso que dice horrible. Yo lo que estoy planteando es, eso opera como una olla a presión. Y lo hemos dicho más de una vez acá en la tertulia, donde las cárceles no estén controladas, fuera de las cárceles estamos peor, porque hoy parte del delito se maneja dentro de la cárcel. Entonces lo que yo digo es, esto hace a la convivencia, pero hace algo mucho más concreto, y con esto termino, Emiliano. Pensemos que cualquiera de nosotros como individuos podemos tener un problema con la ley, y ese día nos importa la justicia. Yo siempre, el doctor Barrera, que es un gran amigo penalista, dice, a todos nos importa el derecho penal cuando es el derecho propio, no cuando es el derecho del otro. Y yo creo que todos tenemos que pensar que el derecho penal es el derecho propio.
Yo en eso quiero rendirle un tributo al doctor Ramón Díaz, que fue quien, a través de sus escritos, por décadas nos transmitió a sus lectores la importancia de que el derecho penal ofreciera garantías a los ciudadanos, y digamos, él lo empezó a escribir fuertemente durante el periodo de la dictadura.
La otra ventaja es que yo creo que esta reforma va a ayudar de manera indirecta a mejorar las políticas de seguridad. O sea, me da la impresión como que si la justicia tiene toda una forma de funcionamiento mucho más transparente y mucho más rápida, podríamos decir, probablemente el Ministerio del Interior, la policía, puedan trabajar de otra manera. Este modelo que se pretende llevar adelante, me da la impresión que va a educar mucho mejor al ciudadano, va a ser mucho más transparente, y finalmente, es un buen modo de empezar a gastar en el Poder Judicial, ¿no? O sea, hemos reclamado durante años, ¿no?, mejorar las dotaciones para el Poder Judicial. Bueno, me parece que una buena forma es gastar en esta reforma. Además, es una cosa, se paga solo. Porque si tenemos menos presos, no tenemos que invertir en cárceles. Y esa inversión que no tenemos que hacer, Este es lo que financia esta reforma.
Me agrega una colega por mensaje de texto, dice, además nos da la posibilidad de cumplir con los tratados internacionales, es un tema no menor. Ya cuando la condena de los hermanos Peirano, una de las cosas que la Corte Interamericana observó al Uruguay es la falta de un sistema donde la gente tenga una condena. Nosotros estamos violando el Pacto de San José de Costa Rica permanentemente con este pacto. Además de la Constitución que decía en referencia a Connie, estamos violando los pactos internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado el Uruguay.
Yendo a los mensajes de la audiencia, primer comentario, pocos mensajes. Interesante, ¿no? Un dato a tener en cuenta.
Creo que no, es un tema que no es tan popular, y sin embargo, es tan importante.
Ahí está. Primera anotación esa. Segunda, llegan algunos mensajes de gente que por lo visto conoce el tema. Caso de Enrique, que a propósito de lo que decía Cone hace un rato, puntualiza. El Código del Proceso Penal del 80 no es de la dictadura. En realidad es un refrito del viejo Código de Instrucción Criminal, algo mejorado. Igual es un mal sistema.
Perdón, lo aprobó el Consejo de Estado, a eso me refería. Sí. No, es decir, la dictadura no era una entelequia, la dictadura eran los órganos que adoptaban normas. Bueno, después, esto, ¿de dónde lo sacaron? No me dediqué a hacer la exégesis, lo que dije es el origen de la norma, que si quieren la cito.
Y después el propio Enrique vuelve con otro mensaje que dice, el nuevo Código del Proceso Penal no ha entrado en vigencia porque no hay acuerdo en qué hacer con los fiscales. Los jueces se quejan porque hacen todo, instruyen y juzgan, pero no quieren abandonar el dominio sobre el proceso.
Bueno, yo tengo la idea de que esa era la razón anterior y que hoy eso ha pasado, pero tal vez no esté claro y todas las voces no se hayan escuchado. Yo, mirá, me puse a revisar la actuación de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que es quien está tratando esto. Esto es bastante triste, ¿no? Porque la Comisión de Constitución del Senado hizo más de 20 y pico de reuniones en los últimos 2 años para estudiar este asunto. Buena parte del tiempo de los legisladores se lo está comiendo este tema. Este tema no es popular, este tema nadie lo sigue, y han desfilado por allí los fiscales, los jueces, los miembros de la comisión redactora, miembros de la Suprema Corte,
la academia.
La academia de las facultades de Derecho. Y me da la impresión que el trabajo que se está haciendo es extremadamente serio. Entonces es como bastante injusto que todo ese trabajo no tenga rating, no tenga publicidad, no tenga marketing, ¿no? Y que no
sea igual y muy bien.
Claro, pero que no sea valorado públicamente, ¿no? Y me da la impresión que, bueno, que tal vez está bien que lo tratemos hoy en la tertulia y que intentemos discutirlo públicamente.